Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Economía y Cultura, correspondiente al día lunes 17 de febrero de 2025. Mi Economía y Cultura va todos los lunes de 20 a 22 horas. Hoy es propicio el día para conmemorar, digámoslo así con cierta pompa y circunstancia, mi programa número 500, aquí en esta magnífica, espléndida, superlativa, soberbia, sobresaliente radio, medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. Este cálculo surge de sumar, agregar todas las audiciones, programas, emisiones de Economía y Dirección, mi embrionaria y preliminar versión de Economía y Cultura, es decir, Economía y Dirección, tornó, se transformó, se convirtió en Economía y Cultura. Y luego, a partir de agosto del 2021, mi Argentina Buenos Augurios. En un momento, mi grilla estuvo repartida o diseminada de esta forma. lunes y miércoles de 20 a 21 horas, siempre prime time. Celebro esto y le agradezco a las autoridades de la radio, saludando al señor coordinador Claudio Lecam, como al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y por supuesto a nuestro amigo Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ricardo. Bien, entonces transformamos Economía y Dirección en Economía y Cultura. Economía y Cultura fue, por mucho tiempo, todos los lunes y todos los miércoles de 20 a 21 horas. Mientras que Argentina, Buenos Augurios, se transmitía todos los martes de 21 a 22 horas. Por lo tanto, si iba los martes a la milonga del Marabú, la milonga paracultural organizada por Omar Viola tan exitosamente, que se desarrollaba en el Salón Canning, es decir, en Escalabrini Ortiz, entre Gorriti y Cabrera, y se trasladó a Maipú 365, salía un poco apretado los martes, si es que me iba a la milonga en ese caso. Ahora, mi nueva grilla es Economía y Cultura, todos los lunes de 20 a 22 horas, y para mí es una forma de desarrollar más mis contenidos medulares, las cuestiones neurálgicas, seminales, la columna vertebral de mi programa. Tengo la oportunidad de introducir más espacios, intermezzos, interludios musicales y de desarrollar los temas a piacere, explayarme, ir siempre al hueso, procurar ser siempre profundo, audaz, tenaz, pertinaz, capaz. Si bien el dicho tiene que ver con ser audaz, tenaz, pertinaz. Nunca falaz, procaz, mendaz. Bien, esas eran algunas de las máximas que me impartía, que me inculcaba mi padre, Germán Silvio. Bien, y procuro honrarlas, tu hijo Germán José. Bien, y te extraño mucho, te fuiste un 26 de diciembre de 2001, al día siguiente de mi cumpleaños número 36. Mamá se fue un 13 de agosto de 2009. Bueno, un cálido homenaje y los recuerdo, que en paz descanse. Grandes padres, grandes padres. Bien, entonces, como les decía, de 20 a 22 horas yo me siento muy cómodo, puedo desarrollar mejor, puedo cubrir más cabalmente, discurrir sobre todo el espectro, sobre el espacio de temas y disciplinas que yo abordo, y estoy muy contento. Yo creo que tal vez incluso el consejo del doctor Alejandro González Escudero, el señor presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario, es concentrar todos tus esfuerzos, tal vez todo tu fuego de artillería en tus desempeños en la radio. Una apuesta empresaria, una apuesta comercial, una apuesta profesional muy seria que está comenzando a dar sus frutos. Estoy capitalizando los enormes esfuerzos, los derroches, los descomunales, los colosales esfuerzos en términos materiales, en términos espirituales, académicos, intelectuales. Por lo tanto, entiendo que es un justo premio a una justa y noble causa. En una radio de cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Y yo intento, porque las cuestiones, si no tienen pertenencia o abolengo, pierden su esencia. ¿Qué es lo que decía Aristóteles respecto de la esencia? La esencia es aquello que hace que la cosa sea esa y no otra. Por lo tanto, si hay un cierto espíritu fundacional a través de Enrique Yo, de la radio, esto está vinculado al respeto y a cultivar, profesar, siendo tolerante, por cierto, la religión católica, apostólica romana, el respeto a las instituciones en términos republicanos y democráticos, desde una visión tal vez de centro-derecha liberal republicana, y el respeto por los valores patrióticos y a las Fuerzas Armadas, ¿de acuerdo? Todo tiene una procedencia, una estirpe, un abolengo, un tronco. Uno tuvo a ciertos padres, nació en cierto barrio, fue a ciertos colegios, fue a ciertas universidades, practicó tales deportes, tuvo tales amigos, tuvo tales novias, tuvo tal mujer, tuvo tales hijos. Hay un tronco que no se puede tornar bastardo, si ustedes me permiten, ¿correcto? Bien, tras esta introducción, gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento renacentistas, mis modos algo alambicados, repletos, pletóricos en circunloquios e hipérboles barrocas o de naturaleza barroca, y mi modo de interpretar, sentir, acometer la vida, aventurarme en ella cual tragedia romántica, periodos que tratamos en mi economía y cultura, desde el punto de vista de la música clásica, mal llamada clásica, es decir, la música formal, académica o compuesta bajo los cánones europeos, desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista del arte, de la teología, de los avances en ciencia y física, o toda la ciencia física, la literatura, la filosofía política, la teología, una vez más. Son todas cuestiones que abordo en mi visión renacentista y totalizadora. Así fui educado en casa. Si bien no se trata esto, querido Horacio Luis Sórbaro, del héroe o el cruzado intransigente, autoflagelante, se trata de el sentido común, la honestidad intelectual, el portento intelectual. Si esta actividad, o esta ambición, o este hambre por la cultura, por el saber, por el conocimiento, que definen un perfil, ¿no es así?, que deberíamos volver a honrar si queremos refundar la república, ¿no es así? Y no voy a hablar de Darwin, ni de Spencer, ni de Nietzsche, al menos en este instante. Pero los que me conocen bien saben a dónde quiero llegar. Y lo de mi papá era menos un despropósito, menos un dislate, menos delirante, estoy siendo demasiado duro, perfeccionista, obsesivo, porque en la década del 60, del siglo pasado, en la década del 70, en la década del 80, uno podía abordar todo, ¿de acuerdo? Impidiendo tal vez que si uno no se concentraba en la propia profesión o en la propia empresa, ¿sí?, diseminar todos estos esfuerzos implicaba tal vez no desarrollar de manera más exitosa y lucrativa aquella actividad o aquella empresa para la cual uno tenía una ventaja comparativa estática ricardiana o una ventaja competitiva dinámica a la Michael Porter. El punto es que cuando había menos ciencias, entre comillas, menos subciencias, por llamarlo así, no en términos de catalogar, como diría Nietzsche, el Übermensch, y luego el mensch, y luego el esclavo. No. Me refiero a ramificaciones de las ciencias que se tornan ciencias en sí mismas. ¿De acuerdo? Tantas ramas, ¿sí?, de este inmenso árbol de la cultura, el saber y el conocimiento. Lo de mi padre era menos disparatado que lo mío, porque hoy en día es imposible abarcar todo. Siempre lo fue, pero no tendría que dormir. Pero sí recuerdo el 2013 como un año, no digamos maníaco, pero en términos de ciclos económicos, donde practicaba todos los deportes. Yo era muy feliz, Sobre todo deportes de agua, pero también jugaba al tenis, corría, iba al gimnasio. Viajaba por toda la República, como turista y para dar conferencias y seminarios, ¿no es así? Cursos de economía y finanzas. Iba a bailar muchas noches el tango a la semana, en ocasiones me quedaba hasta el desayuno, y en otras ocasiones volvía a mi casa y encendía el canal Encuentro o el canal A, a ver qué más podía aprender de cualquier ciencia o de lo que fuera. Por supuesto, estaba tocando el piano, estaba yendo a los coros, a los conciertos de música clásica, era muy feliz, ¿correcto? Pero esto era un esfuerzo de proporciones dantescas, colosales, o el despropósito era de, digamos, de proporciones dantescas. Y de pronto, si yo una madrugada estaba viendo el canal A o el canal Encuentro, estaba postergando el sueño y luego desesperado por despertarme temprano para reiniciar el proceso del aprendizaje. Y en cualquier caso, de todas las ciencias, y recuerdo que en 2013, antes de ir al primer espacio musical, Interludio, Así no los aburro, yo recuerdo que mi madre, con muy buen criterio, porque mis padres no me malcriaron, ¿no es así? They didn't spoil me. No me consintieron, pero me dieron todo, todos los estímulos. Y yo recuerdo con mucho cariño Julián Álvarez y Beruti, y Julián Álvarez y French, y el Colegio Guadalupe, y la Plaza Las Heras, y el ISA 1983, y la Academia de Inglés, y los deportes, y el Club Obras Sanitarias de la Nación, disculpen que saturé un poco el sonido, y los paseos, y los viajes al extranjero, e irme de vacaciones con papá y mamá, el equipo de música, todas las bibliotecas, el piano, el televisor, los tres poniéndonos de acuerdo, arribábamos a casa. Mamá estaba en casa, ¿no es así? Arribábamos a las 9 de la noche, más o menos. Papá de sus empleos o de la empresa. Tenía dos plantas productivas, ¿no es así? Una en Dock Sud y otra en Avellaneda. Luego se quedaron solamente con la de Avellaneda y las oficinas administrativas frente al viejo Consejo Deliberante, hoy Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma, ¿no es así? Y bien, yo llegaba de oficina, ministerio, deportes, dar clases, lo que fuera, de la facultad, y nos poníamos de acuerdo a las 10 cuál era el programa que íbamos a ver. Si era de humor, nos poníamos de acuerdo en términos de Tato Bores o a Ginsburg y Fontova, peor es nada, o CQC incluso. Sí, caiga quien caiga con Pergolini, De la Puente y el otro, y Di Natale, que siempre me pareció el más paquete, el más refinado de los tres. Y bueno, o si no, si íbamos a ver a Mariano Grondona, o qué película íbamos a ver, ¿no es así? Acordando si era romántica, comedia, o de suspenso, o un thriller, ¿correcto? Eso era mi casa. Y luego irme a mis aposentos a leer, ¿de acuerdo? Y entonces en ese 2013, ya no estaban mis padres, de pronto pensé para mis adentros, como vos me dijiste, mamá, que nunca habría de ser tan lector como mi viejo, creo que en el 2013 le cerré bastante la brecha, creo que acorté la ventaja, y en los años que me quedan, que Dios me dispense la cortesía de otorgarme, la gracia de Dios, creo que te voy a poder alcanzar, papá. Después de estos testimonios, espero no haberlos aburrido, pero con mucha calidez, con mucho cariño, comparto mi vida con el público. Te pido, Ricardo, si sos tan amable, exquisita música. gracias, Ricardo. Bien, entonces voy a terminar con el preámbulo y con el preámbulo de la Constitución Nacional y voy a esbozar el temario que voy a desarrollar hoy. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Es un placer trabajar aquí en la radio, interactuar contigo, Ricardo. Tenemos pendiente el desarrollo de un programa, ¿qué te parece? Estrictamente sobre la historia y análisis y crítica musical de la música clásica argentina. Y es más, puedo traer invitados que hayan tocado muchas obras de, ejecutado varias obras, dirigido varias obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, ¿no es así? La música de nuestros próceres, que es bellísima y que constituye aquello que es mi proyecto empresario y que algunas personas del extranjero manifiestan su interés, pero debo desarrollarlo a través de la web, a través de arbitrios tecnológicos, puesto que con el boca a boca tanguero mucho no prospera. Y aún con chicas calificadas, ¿no es así? 112-305-3027. 112-305-3027. Conducir a los extranjeros por una cifra competitiva pero moderada. En general yo siempre he cobrado moderadamente. No he cobrado al estilo de el principio, el postulado de la elasticidad precio de la demanda, que una vez me lo ejemplificó muy bien, ¿saben quién? ¿Sabes quién, Ricardo? Vos. Sí, les voy a contar la historia, sin citar el nombre del consultor, prestigiosísimo, aparece muchísimo en los canales de televisión. Yo he procurado cobrar, en lo posible, emolumentos, salarios, honorarios, retribuciones monetarias, es decir, en metálico, pecuniarias, competitivas pero moderadas. ¿Es así? Hoy por hoy, por la edad, por la experiencia y por la formación, soy un economista senior, ¿de acuerdo? Pero está claro que, dadas las restricciones en el mercado laboral, dado que uno supera los 50 años, tal vez tenga que consentir una oferta de semi-senior, por ejemplo. O aún siendo profesor de materias Cambridge, como Economics, Business Studies, Business Administration, Thinking Skills, Mathematics, para los exámenes IGCSE de la Universidad de Cambridge, o para el Bachillerato Internacional de la Universidad de Oxford, tal vez uno se vea obligado a aceptar, ¿sí?, tasas salariales menores. El punto es que cuando se trataba de clases particulares, sí, era caro. Cuando daba matemáticas o economía o análisis matemático o incluso estadística y econometría, más allá de compañeros que no se habían graduado todavía y que requerían mi apoyo, yo lo hice con mucho cariño, con Menacho Brogini, ahora no me acuerdo tu nombre. Vivías en la calle Libertador y Salguero, una compañera de Santa Cruz de la Sierra, como el licenciado Alfredo Oscar Leigurenda. Estuve en su casa en el verano 87-88. ¿Por qué cobraba caro las particulares? Y la gente las pagaba gustosa. Porque yo garantizaba, era garante, un 80, 85, 90, 95, 100% de garantía de éxito. Éxito garantido a través de mis clases particulares. Pero ya que estamos en tren de cierta familiaridad, en mi programa número 500, sumando economía y dirección, economía y cultura, y Argentina, buenos augurios, y vamos a hacer alguna fiesta, como hice para mis primeros 200 o 300 programas, que le invité a Ricardo, a Claudio, a las hijas del doctor Crito, al doctor Crito y algunos amigos, ¿no? El presidente de la fundación de la cual soy economista jefe honorario, el doctor Alejandro González Escudero, también podría invitar al teniente Castex, al doctor Hernán Cialino, etcétera, etcétera. Al doctor Hugo Spettel, algunas milongueras, ¿por qué no? En una suerte de tercero o cuarto festejo de cumpleaños. Resulta que yo le cuento a Ricardo, ¿sabes qué? Mi viejo, que a veces se detenía en la calle Florida para hablar con este gran economista, gran académico, gran consultor, sobre las políticas de Martínez de Hoz. Y hay un gran mérito intelectual, cómodo, pero un gran mérito intelectual de este consultor, que él desarrolla y explica muy bien y describe muy bien cada modelo de estabilización macro, cada programa, cada plan, ¿correcto? El enfoque monetario de la balanza de pagos o la tablita de Martínez de Hoz, las bondades del plan austral, las bondades de la convertibilidad, las bondades de este programa. Claro, no me peleo con nadie, ¿no es así? Pero explico, correcto, las fortalezas del programa. Entonces, resulta que mi padre estaba yendo en un ascensor, ascendía en un ascensor, y se detiene el elevador en una oficina por pisos, o sea, un piso era... contenía muchas oficinas de tal escritorio, tal estudio. Entonces, la secretaria estaba preguntando a este afamado consultor, profesor, prestigiosísimo economista, fíjense qué galante, qué diplomático, ¿y cuánto le cargo a este cliente? Lo que dé, exprimilo a lo que dé. Entonces, cuando yo le conté a Ricardo, cuando me dijo, claro, es decir, cobra la máxima tarifa que pueda resistir tal cliente. Eso se llama elasticidad precio de la demanda. Para optimizar esa función, para maximizar la ganancia en mercados competitivos, utilizo la fórmula de elasticidad precio de la demanda. Es decir, en este sentido, elástico, ¿correcto? Como la tensión de los materiales. Hasta donde pueda pagar ese cliente, yo tiro de la cuerda. Fíjense, con conocimiento práctico me ilustró Ricardo. Fíjense las cosas, ¿no? O como cuando yo pido un aumento en los auspicios, aquellos que son auspiciantes y que están en capacidad económica, más allá de mi alta visibilidad, exposición, penetración de mercado, en el sentido de, ya no solamente se trata de una radio de prestigio, programas de prestigio. Yo digo, algunos de mis colegas consideran que las mediciones intersubjetivas de utilidad no son posibles. Y yo digo que sí son posibles, porque si alguna persona, por desprenderse de algunos mangos más para auspiciar, para sponsorear mis programas, en el margen incurre en una pequeña desutilidad o pérdida de placer o pérdida de bienestar, no se compara en el margen con mi salto de utilidad, con mi incremento de bienestar, vamos a decirlo más como corresponde, en el monto de desahogo financiero que yo obtengo si un auspiciante me concede con justicia un aumento en los en el tamaño de los auspicios o las publicidades o los sponsoreos. ¿Se comprende? ¿Sí? Y ahí estamos hablando de utilidad marginal, un concepto que también hace a los austríacos, la ley de la utilidad marginal. En economía tenemos axiomas, leyes, razonamientos lógico-deductivos, conocimiento etimológico. Los austríacos tendríamos las funciones de optimización de el ser racional homo economicus, ¿de acuerdo? Que es imposible que se verifique en la práctica. Sobre eso voy a dictar un curso, ¿sí? Muy bien, entonces, mi querido Ricardo, te hago una pregunta. Hoy introdujimos dos temas, ¿no? La ley de la demanda en términos de la elasticidad de precio en mercados competitivos, más o menos perfectos, más o menos imperfectos, y el concepto de utilidad subjetiva. Incremento en el margen, ¿sí? Decremento en el margen. Querido, vos tenías esos felices cumpleaños que te pasé de diversos músicos, ¿no? Aparte es una nota de color. Y también creo que habías previsto esa fe de ratas que yo quería hacer. ¿Con cuál querés empezar? Fíjense, estoy en espíritu cumpleañero. La música.
It's amazing when you dash up things, you never know what composers are going to go with which artists. And I tell you, I often wonder, like, well, say if Beethoven were alive today, or Mozart, or how they would play some of these things. Like, you know, take for instance, Happy Birthday. I wonder how Beethoven might play Happy Birthday. Mozart would play Happy Birthday. But this would have to be Mozart on an evening where he maybe had a little too much to drink. So this is the way Mozart would play Happy Birthday, a little intoxicated.
Really intoxicated.
Thank you.
Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Would you mind? ¿Te importaría? Es curioso cuando uno hace estas preguntas, ¿no es así? Y si uno se aferra al estricto vocabulario de la Real Academia Española. Yo podría decirle a Ricardo, fíjense, ¿te importaría o sería de tu agrado o sería una gran molestia si vos pasás ahora o transmitís o divulgás ahora mi fe de ratas? Y él podría decirme, no, no es molestia, y allí agotar su respuesta. O sea, fíjense, es muy interesante. Y esta experiencia, una tercera cuestión académica, pero como yo soy un humanista, por defecto o exprofeso, es decir, voluntariamente, deliberadamente, u otras porque he sido muy incauto, me he transformado en un hombre generoso, filantrópico y altruista. Por lo tanto, esa autocrítica devastadora a veces está bien orientada en términos de decirle a mis discípulos, por favor, no repitan mis errores. Pero otorgaré alguna suerte de subsidio, exención, un gesto de humanidad, compasión, misericordia, eso le cabe al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios nuestro Señor. Bien, entonces, ¿se acuerdan cuando yo imprimía un examen? Después me di cuenta que era mejor en una sola página. A dos páginas, una hoja que contenía las primeras cinco preguntas en la primera página. Y las otras cinco, ya sea un pedido de demostración matemáticas, ejercicios numéricos, ejercicios teóricos o desarrollos teóricos. En una ocasión me ocurrió a mí y le ocurrió a algún alumno, pero yo le puse un 6 o un 6.50 para matizar el dolor, que contestó estupendamente bien, majestuosamente bien, esa primera carilla, pero no prestó atención de, no fue lo suficientemente pillo, astuto, no me gusta a mí eso precisamente, pero nuestro Señor nos recomienda ser mansos como corderos y astutos como serpientes. Yo soy un hombre inteligente y no soy un cordero, sino más bien un hombre libre, un espíritu indómito. Caballo salvaje, no lo sé. Siendo culto, civilizado y educado, tengo un espíritu libre. Así me han educado y en algún tiempo hasta fue sexy eso. Bien, entonces, el alumno brillantemente desarrolló la primera carilla, pero no dio vuelta el examen. ¿Qué hacer con él? ¿Ponerle un 5? ¿Desalentarlo? ¿Frustrarlo? Y ahí me permito la cuestión de humanidad. No estigmatizar al alumno con aplazos, expulsiones, amonestaciones, o regalarle el 7, para que no se frustre, ¿no es así? No, estoy hablando de una cosa mucho más profunda, y en la universidad. O aquel caso más gracioso, más chistoso, porque tuvo una buena resolución. Ustedes saben que esta cuestión de, vos disculpame, doctora Sol Condori, que sos una brillante abogada, sí, y tu marido Lucas, un fantástico, increíble deportista, y bueno, René va a ser economista y médico, ¿correcto? De el 10, Dios, 9, el profesor, 8 tal vez, los ayudantes de cátedra, ustedes aspiren a un 7. No, señores. Si alguien hizo desarrollos, despliegues, esfuerzos descomunales, yo soy particularmente exigente en los procesos, pero si hay gente que ha aprobado sus parciales con 7, 8, 9 o 10, que allí promociona en la Universidad de Buenos Aires, en algunos casos tienen que rendir final igual, pero en las privadas hay que rendir final. Entonces, ¿por qué no concederle casi el trámite de que mis finales son clases en sí mismas e inducen a la respuesta correcta si el alumno ha estudiado? Entonces está la gran chance de este gran tipo que te ponga 7, 8, 9 y 10. Y ya les dije, ya les hablé de las de los bienes públicos y de las externalidades positivas versus las externalidades negativas. ¿Correcto? Otro, un cuarto concepto económico. Es decir, vamos al chiste y después... El chiste y después el caso verídico. Me permito esto porque estoy de cumpleaños. Entonces, uno le pone una nota muy importante. Mejora el perfil para calificar con su analítico para un empleo. ¿De acuerdo? Mejora enormemente su promedio. Aprendió mucho contigo y también mamó que es importante la integridad, la entereza moral, la calidad humana de quien imparte cátedra. No es un tema menor, ¿correcto? Pero el estudiante, los estudiantes, los discípulos, los aprendices tienen que acostumbrarse a distintos rigores. Garantida la excelencia académica, gente good milk, gente bad milk. Porque ese es el entrenamiento para el mundo laboral, ¿de acuerdo? A menos que concedamos educar en un jardín de infantes, ¿de acuerdo? Estamos preparándonos para la vida, el rigor es amor, y el rigor académico es la mejor esperanza de progreso para el pobre, y esto ya lo expliqué en algún momento. Entonces, ese alumno mío regresa a su hogar, está sumamente inspirado. La mujer que le concede, le cocina una paella, se pone un baby doll, hacen el amor espléndidamente bien. Fíjense, las externalidades positivas. Con lo cual probablemente conciban un hijo, ¿sí? O la mujer queda preñada de quintillizos. A la mañana repiten, ¿no es así? Reinciden. El desayuno es riquísimo. Ese señor va a su empleo, le dan un ascenso porque está inspirado. Externalidades positivas. Y ya les hablé de la externalidad positiva y negativa cuando yo iba a dar clases a los colegios ingleses de Temperley, Lomas de Zamora, ¿de acuerdo? Cuando llegaba a tiempo, iba por las hermosas calles Italia y España. Y esos hermosos jardines, esos hermosos bares cerrados a las 7 de la mañana, 6 y media, me daban inspiración. Por lo tanto, yo daba mejores cátedras. Y suponiendo que los mercados eran competitivos, el colegio me pagaba un plus. Y si el mercado funcionara correctamente, yo tenía que detenerme en cada hogar, tocar el timbre y decirle: de este plusvalor salarial, de este premio por productividad, que fue la recompensa a mis clases más profundas, más inspiradas y que garantizaron el éxito en los exámenes internacionales, a usted le voy a dar su cuota aparte, señor, y después voy tocando otro timbre. Ahora, si uno va apurado por la avenida Mix, estas calles las debe conocer bien Ricardo, porque está llegando tarde, y uno ve casas, bueno, no tan prometedoras, uno puede percibir el aroma de ciertas drogas, lo que sea, rock pesado. Entonces, voy y me desempeño con baja productividad. Por lo tanto, el premio me lo reducen o no me lo dan. Yo regreso y le toco el timbre a todas esas hogares, ¿correcto? Diciéndoles: por ustedes perdí el premio de productividad. Bueno, no les cuento cómo termina la historia, ¿no? Pero se comprende externalidad positiva versus externalidad negativa. Entonces a Ricardo le vamos a pedir mi fe de ratas. Fíjense que hoy introduje disruptivamente. Esto tiene que ver con el talento, la creatividad, la inventiva, la espontaneidad. Fuera del libreto, desarrollar un programa. Ricardo, por favor, mi fe de ratas y la música.
Fe de ratas. Queridos amigos que escucharon mi programa de radio número 499, mis primeros 499 programas de radio en Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. En un instante de la noche de anoche, hablé del 2024 como si fuera este año. Eso puede pasar, porque recién está empezando el 2025 y uno refiere a ciertas cifras del 24. Entonces voy a ser más específico ahora. Tomando el PBI real efectivo de 2024, cae entre 3 y 4% respecto de 2023. Una vez más, el PBI real efectivo a índice de precios de mercado constante de año base, la base es 2004, el PBI del 2024 cayó entre 3 y 4% respecto de 2023, con una inflación anual menor al 120%. El PBI real efectivo, bajo los mismos cánones, en 2023 cayó 1,6%, casi un decremento del 2% en la actividad económica a precios constantes de 2024, con una inflación anual de algo más del 200%, medida por minoristas. En el 2022, el PBI real efectivo base 2004 aumentó entre 5 y 5,2%. ¿Estamos en claro con eso? Con una inflación anual minorista del 100% en números redondos, 95 para ser más precisos. Y en el 2021, ¿sí? ¿Se acuerdan? El rebote en B corta por la fuerte caída en pandemia en el año 2020. En 2021, PBI real efectivo base 2004 aumentó 10,7%, con una inflación minorista anual del 50%. Ahora lo dije con total precisión. Y al 2025, los consultores REM esperan un crecimiento del PBI real efectivo, siempre esto es reactivación, no crecimiento, porque para que fuera crecimiento sustentable en términos reales de largo plazo, habría que superar la cifra de producto de 2011, 2012, 2010. Para el 2025, ¿qué es lo que estamos viendo? Los consultores REM, una recuperación de entre el 3 y el 4%. El presupuesto nacional prevé una recuperación del 5%, es decir, más 5% de crecimiento en el PBI real efectivo a precios de 2004. Arriba sube un aumento del producto de entre 5 y 5,2%. La inflación prevista para todo este año es del 50%. Arriazu la ve menor que el 20%. No es así, también con un recupero de la inversión, que en términos del producto está representando entre 16 y 20%, lo cual es muy escaso. Para crecer en el largo, la inversión bruta interna, es decir, la inmovilización de capital en planta, maquinaria, equipo y tecnología, respecto al producto bruto tendría que ser el 30, 35%. Y bien, creo que no me falta más nada decir. El señor presidente, de acuerdo a los últimos índices de inflación minorista y mayorista, ¿sí?, de 2024, veía que la velocidad a la que corría la inflación iba entre el 13 y el 25%.
Brillante, brillante, querido amigo. Aquí Ricardo me recordó la otra pata que faltaba. Un alumno desarrolla muy bien el examen, con las gráficas requeridas, con los desarrollos teóricos, con los desarrollos matemáticos y gráficos. Entonces, la última pregunta, o la segunda parte de la última pregunta, decía: ¿sería usted capaz de ejemplificar con una propuesta numérica, con un ejemplo numérico? Es decir, el desarrollo teórico o la respuesta, ¿podría usted fundamentarla o describirla con un ejemplo numérico? Y el alumno puso sí. Entonces yo le puse un 9 de calificación. Y luego el alumno, muy noble, ¿no?, interpuso un recurso, ¿de acuerdo? Es decir, fue por arriba mío, tenía eventualmente el derecho. Vino directamente a mí, como corresponde proceder como un señor. Es importante, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿sí?, ser caballeros y damas del medioevo, de armadura reluciente. Las damas no combatían en aquel tiempo, algunas sí. Entonces, dijo: Germán, o sea, profesor, ¿por qué 9 o 9.50? Y, querido, parecía una cargada esto. Te dije: ¿serías capaz? Y usted me preguntó si sería capaz, y le dije que sí. Tenés razón, no te dije: si usted es capaz, proceda. Entonces, es cierto, es cierto, es cierto. Así que ahí tienen otra cuestión de clases, ¿no? Yo no me voy a negar a ponerles un 10 o un 9, incluso por las externalidades positivas. Y si soy muy exigente, riguroso, y hay que aguantarme, una forma de decir, hay que, boxeador de peso pesado, ¿no? Digamos, durante el combate, el desarrollo posterior es plácido, ¿sí? Y les va a encantar desarrollar y lucirse para obtener una buena nota de final. Bien, vos, Ricardo, decime cuando tenga que pasar a tanda. Ah, cuando yo guste. Entonces, adelante, Ricardo.